8 vale 4. Muy poco juicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar, vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo por mi hacer la manga a ganar. Cumbia nueva, cortetas, te escuchamos ya, pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar el truco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, coñas de espada, gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar el truco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento, gano el truco.
Muy buenas tardes a todos, un nuevo programa de Quiero Retruco, es el programa número 26 de la quinta temporada, de esta quinta temporada, y es el programa número 160 de la quinta temporada. Ya estamos entrando casi en octubre, acercándonos ya a fin de año. Sin darte cuenta, se te pasó el año directamente, queda poco y queda mucho a su vez para el gobierno, y en octubre ya nos acercamos a las elecciones a presidente después de las PASO, donde el actual presidente dijo que las PASO no habían sucedido, sigue con un discurso un poco fuera de la realidad. Antes de iniciar con el tema del programa, estaba bueno una cuestión que el presidente Macri lo llamó a Lavagna para que lo apoye. No sé si estaban al tanto acá los compañeros, los presento, o a Oscar Muñoz, estoy con Ramiro Rey Méndez y con Ezequiel Roja. Entonces hoy lo llama ayer o la semana pasada, lo llama el presidente de Macri a otro candidato, a Roberto Lavagna, y le dice por qué no lo apoya en el tema de la presentación en la ley del reperfilamiento de la deuda. Uh-huh. Entonces Lavagna le dice, pero presidente, el proyecto no está presentado todavía. Así que bueno,
Contó Lavagna en el programa de televisión.
Claro, eso lo contó Lavagna.
Porque vi que algo pasó con Lavagna y nunca me enteré.
Sí. Pero bueno, después lo comentamos un poco más. Te cuento que estamos en un nuevo programa de Quiero Retruco. Nos podés escuchar en nuestra página de, mirar, escuchar los audios en nuestra página de YouTube, en Quiero Retruco. Después tenemos desde nuestra página donde podés escuchar el programa, que es en radioretruco.com.ar. Tenemos un Twitter que es @QRetrucoRadio, un Facebook que es Quiero.RetrucoRadio, y nuestro número de teléfono que nos podés llamar es el 011-2110-4854. En la página, en www.radioretruco.com.ar, también podés escuchar los diferentes programas que venimos haciendo y que vienen saliendo acá en esta emisora. Nunca había dicho esa palabra, en esta emisora. Por un lado, podés escuchar, bueno, las diferentes ediciones de acá de Quiero Retruco. Podés escuchar el programa que hace ahí José y Clelia y Rocky con los chicos ahí del Centro Cultural de Pompeya, Abrazo de Gol. También podés escuchar las diferentes ediciones que de Botellas al Mar conducen ahí José Rey y Marcelo Maldonado. La verdad que son muy interesantes, van por el tercer programa y preparando un cuarto programa. Es en homenaje a diferentes compañeros en vida, donde se le hace una suerte de entrevista, una suerte de charla acá en los estudios Cachito Fugman. El otro programa que puedes escuchar es el que hacen la Juventud de la FEPIMRA, la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, que sale los martes de 19 a 20, muy interesante. Hablan sobre las cuestiones sectoriales, los compañeros, y también un poco sobre el panorama, la cuestión nacional. Un nuevo programa que es Mística Popular, que lo conduce uno de acá de los compañeros que está en la mesa, Ezequiel Rojas, junto al amigo
Javier
Hispano. Sí, así que bueno, lo puedes escuchar ahí en la página, está el primer programa. Y el otro es que se graba acá, que es Pensamiento Cítrico, conducido por Romina Rocha y Nancy Gianpaolo. Ese está más que acá, más que en la página, ese está en su canal de YouTube. También muy interesante, hoy lo estuvimos mirando un poquito. También les mandamos un saludo a todos los compañeros que hacen diferentes programas de radio a lo largo del país, los compañeros de La Chimenea en Barrio Alberdi, Córdoba, de Poco Serio ahí en San Lorenzo, Santa Fe, También a los compañeros de Cosquín, Córdoba, que hacen su programa Frecuencia Llanada. Y el otro es la Tribu del Sur, que sale desde Concordia, en la provincia de Entre Ríos. Te cuento que nosotros salimos desde acá, de la Casa Cultural Pueblo Libre. También se están realizando diferentes actividades en la semana. Nos puedes escribir acá al Facebook y te damos la información. Pero los días miércoles hay un taller de folclore. Los días martes hay un taller de literatura, siempre por la tardecita. Ahora que arrancó la primavera la semana pasada, está lindo, pues están los días más lindos, así que te puedes venir acá. Y prontamente en noviembre va a arrancar un taller de tango. Les mandamos un saludo a todos los que nos ayudan a hacer el programa, a Leticia, a Belén, a Carlitos Scali, a Nahuel Fadail, a Carlos Carcavalo, a Javi Iglesias y a José Rey. Hoy nos está operando acá Xavi Ledesma con Vanina Calegari, y bueno, ya arrancamos un poco con el programa. Otra vez los presento a mis compañeros, Oscar Muñoz,
Ramiro
Rey Méndez, que está ahí con el celu. Hoy trajiste un solo par de anteojos, Rami. Dos anteojos, siempre los dos anteojos, dos mínimo, muy bien. No sé, capaz de tener uno para atrás, un día te vas a venir y te pones de espalda. Los de sol, claro. Y Ezequiel Rojas. Mi nombre es Jerónimo Menque. Bueno, ya arrancamos con la temática del programa. Un poco de esto de la situación en la ciudad de Buenos Aires. Y algo que repercutió mucho ahí en los días de más frío acá en Ciudad de Buenos Aires fue el tema de la gente de la cantidad de gente que estaba en situación de calle. Y ahí, en ese caso, hay que resaltar el trabajo que llevaron a cabo diferentes organizaciones sociales, vecinos por sí mismo, y también las organizaciones gremiales, donde salieron a la calle a darle un plato de comida caliente a la cantidad, la enormidad de personas que estaban en situación de calle. Vos contanos un poco qué es lo que está pasando ahora, Tape.
Sí, siempre digo que la experiencia o la observación personal tienden a generar una distorsión cuando uno lo proyecta en un marco mucho más general. Pero a la par tiene la certeza de lo vivido o de lo experimentado en primera persona. Eso tiene que ver con ciertos estereotipos y prejuicios que manejamos a veces con respecto a la gente en situación de calle, desde los homeless casi cinematográficos que hemos visto en alguna película, hasta la gente en situación de calle concreta que hemos empezado casi a naturalizar en la ciudad de Buenos Aires. Y este fin de semana me tocó chocar contra mis propios prejuicios cuando cruzaba Plaza Flores. He dicho más de una vez que yo soy vecino del barrio, y me encontraba con una entrega de alimentos, de viandas en horas de la noche, y me tocó observar el perfil social que tenía la gente que estaba recibiendo esa ayuda evidentemente necesaria. Había familias enteras, chicos, chicas en edad escolar, y no me pasó desapercibido el hecho de que eran chicos muy prolijamente vestidos, muy correctamente vestidos, que se corría bastante del estereotipo que uno podría asociar a la gente que necesita una ayuda tan, tan vital como es la alimentación. Tampoco me pasó desapercibido la situación de aislamiento en que cada uno consumía en silencio su comida. Creo que un sociólogo podría hacer un análisis mucho más exhaustivo, más profundo, más conceptualizado de esta situación, pero creo que tiene que ver que cuando uno cae en una situación semejante, no solamente se pone en riesgo la salud por la necesidad de una alimentación adecuada, sino también comienzan a quebrarse ciertos vínculos que tienen que ver con una vida en sociedad, porque en definitiva animales sociales somos los humanos, y no compartir un plato de comida, no hacerlo en una situación social, me pareció que era realmente, realmente grave. De ahí que haya traído a colación esta observación de campo. Ahora, puntualmente, por lo que me estabas preguntando vos,
déjame decirte, sí, una cosita ahí que estaba pensando, que claro, las políticas económicas llevadas a cabo por este gobierno lo que generaron fue que mucha gente quedara en la calle.
Claro, tal cual.
Antes, esa figura más de homeless son personas que están acostumbradas a, uh-huh, acostumbradas, por diferentes situaciones particulares, han quedado en la calle, o por, desde, no sé, cuestiones de soledad, cuestiones
sí, familiares.
Familiares, más. El programa económico del gobierno oligárquico macrista es esto de que el aumento de las tarifas, la falta de empleo, la falta de programas públicos, la falta de políticas públicas llevó a que miles de familias queden en la calle. Entonces se tienen que encontrar con una nueva realidad. Y esa calle, aparte, trae aparejadas consecuencias a largo plazo, porque, uh-huh, claro, no es fácil sobrevivir a la intemperie. Así que...
Sí, y en sintonía con esta situación y con lo que acabas de describir, tenemos que apuntarle que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cerró en estos días uno de los dispositivos de noche que se pone a disposición de los adolescentes, niños y niñas que están en situación de calle. Esto va a contramano de los datos arrojados por el Censo Popular de Gente en Situación de Calle, que reveló que hay 871 niños, niñas y adolescentes que se encuentran padeciendo esta situación, lo cual implica un aumento del 50% respecto a las cifras anteriores, que datan del 2017. En la actualidad, el gobierno, que busca su continuidad en la ciudad, ofrece 45 camas para lo que acabamos de decir, que son más de 800 damnificados, es decir, que apenas el 10% estaría cubierto en estas necesidades. Los establecimientos están emplazados en dos barrios para los adolescentes. Las niñas, digamos, están en el barrio de Once y uno destinado a los niños y adolescentes varones en el barrio de San Telmo. Hasta el año 2010, el operativo Frío, que se ponía en vigencia, en acción durante los meses más crudos de invierno, implicaba un refuerzo del personal en estos programas, cosa que en los últimos 2 años, a contramano del incremento de la gente que se encuentra en situación de calle, ha decrecido y ya no implica refuerzo de ningún tipo de personal.
Ahí va. Y esto no solo sucede en la Ciudad de Buenos Aires, esto sucede también en el conurbano bonaerense, las grandes ciudades del interior, y en la Ciudad de Buenos Aires la particularidad es que es la ciudad con un PBI per cápita similar a las ciudades más desarrolladas del mundo, ese que últimamente se escucha un PBI similar a Bélgica. Y a pesar de eso, hoy tenemos esta situación que vos bien contabas, Tape. Otro de los temas de la semana es el número que salió del INDEC sobre el índice de desocupación. Antes del programa, mientras estábamos charlando un poco, este número medio polémico, porque la verdad que uno sale a caminar la calle. Yo el fin de semana estuve por Merlo. Uh-huh. También estuve por Mar del Plata, Merlo acá en Provincia de Buenos Aires, por Mar del Plata también. Mar del Plata además tiene ahora la ciudad con el mayor índice de desocupación del país, y lo que no se ve un país con un 10% de desocupación, Rami.
Así es, Jero. Según el INDEC, la desocupación subió al 10,6% y hay 250.000 nuevos desocupados. Esta fuerte suba se dio entre abril y junio y un punto porcentual frente a igual periodo de 2018. La subocupación, que refleja a quienes están empleados pero desearían trabajar más horas, tuvo una fuerte suba y llegó al 13,1%. Así, la tasa de desempleo de Argentina aumentó a un nivel de 10,6% en el segundo trimestre de 2018.
O sea, sería un 10,6% si vos le sumás a ese 13% de personas. 13%, será así el cálculo, o sea, bien, si vos tenés un 10,6% desocupado más un 13,6% que le gustaría trabajar más horas, sería un número más elevado.
Sí, yo también, ¿sabés lo que le sumaría, Jero? En 2016 se dio un evento atípico en los registros del INDEC en cuanto a la gente que mágicamente, espontáneamente, decidió afiliarse a lo que es la categoría del monotributo. Esas cuestiones están bajo sospecha desde el punto de vista político, porque, digamos, a un comportamiento durante años y años de un nivel de monotributistas en el país, de repente saltó 6 veces ese número, aproximadamente. Ahí lo que se presume es que estarían escondidos los índices reales de desocupación. Pero bueno, todo esto es bastante conflictivo por, digamos, la discusión que viene desde el gobierno anterior con el manejo del INDEC y todo eso. Que bueno, veremos ahora qué es lo que sucede con la nueva gestión y a ver si de una vez por todas se va a transparentar este tipo de cuestiones. Pero siguiendo con el tema, se trata de un incremento de un punto porcentual frente a un año atrás, lo que equivale a más de 250.000 nuevos desocupados. Parece poco ese 1 porcentual frente a la feroz devaluación que hubo, pero bueno, tema aparte ese. La desocupación subió 0,5 puntos, ubicándose en el 10,1%. Bueno, este es el panorama que nos va dejando el relato macrista de la realidad social argentina, y yo coincido 100% con lo que acabas de decir. Cuando nosotros salimos a la calle se ve otra cosa. Incluso en los barrios más acomodados, como por ejemplo Recoleta y todo el cordón norte de la capital federal, es increíble la cantidad de gente que está tirada en la calle y, pues bueno, sin ningún tipo de contención, ¿no?
Claro, esa es una de las causas, y la otra es también referirse a la cantidad de locales cerrados, ¿no? La cantidad de cada vez más, o sea, cada vez más locales cerrados, y ahí es una pequeño negocio que tiene laburantes.
Sí, sí.
Los cerrados son 2, 3 trabajadores.
Sumado al industricidio, que ya debe andar por las 80.000, 90.000 industrias que han cerrado, pymes. Sí, es parte de todo el desastre de este saqueo planificado que ha hecho esta gestión de Cambiemos. Que esperemos y deseamos fervientemente que este problema de inducir al país al saqueo sea resuelto de una vez por todas, porque las crisis que mágicamente el pueblo cree que ocurren cada 10 años, en realidad son saqueos planificados.
Claro, no es un fenómeno meteorológico las crisis.
Exactamente.
De cada 10 años.
Claro, claro.
Es consecuencia de un programa económico.
Exactamente.
Sí, otro de los temas es aparejado acá en relación con el aumento de la desocupación, es la caída del salario. Ese, vos tenías algo para contarme.
Sí, básicamente a partir de un informe que difundió la consultora Ecolatina, que expresa que el salario real de los trabajadores formales cayó 12% durante todo el año pasado, debido a la aceleración inflacionaria imprevista al momento del cierre de paritarias. Además, dice que se perdería entre otros 7% con respecto al año pasado, la caída del salario real, ¿no? Además expresa que durante el segundo trimestre se estimaba una suba de precios cercano al 25% para este año, y sirviendo de guía para los acuerdos salariales que se fueron dando, las diferentes disparadas del dólar fueron acumulando un 50% del valor anual, digamos, de la devaluación. Es decir que, lo que venimos reiterando bastante durante la mayoría de las veces, es decir, el salario de los trabajadores sigue deteriorándose a medida que se van dando estas sucesivas devaluaciones, fuertemente impactada luego de la derrota electoral, que ahora el presidente dice que no fue, pero que sí fue. Entonces, queda, digamos, la demostración de que sí fue real esa derrota electoral a partir de la devaluación que se dio el otro día. Que deterioró directamente el salario de todos los trabajadores, y que ahora, además, ya los sectores empresariales están diciendo que prevén para después de las próximas elecciones llevar el dólar a un porcentaje mucho más alto, a los 90 mangos. O sea que directamente estamos hablando de que los tipos son voraces, van hacia la voracidad directamente sin importarle lo que le pueda pasar al pueblo. Por eso decimos que siempre decimos lo mismo, tenemos una economía real en Argentina que está en terapia intensiva. No sabemos cómo va a terminar. Entonces, bueno, nada, me parece que es necesario, a partir de ahí, que ver cómo se va a dar esta configuración económica, que luego se va a impactar seguramente hacia los acuerdos salariales de los trabajadores.
Sí, uno de los temitas ahí que habíamos hablado el programa de la semana pasada, sí, era el tema del bono que estaban negociando el gobierno y el sector empresarial. Uh-huh. Y ya, nosotros ya un poco lo preveíamos este tema de un poco para ponerlo en la agenda, pero sí. ¿Cuán efectivo iba a poder ser? Y hoy desde la UIA dicen, desde la Unión Industrial Argentina, uh-huh, dice que no hubo acuerdo y que los empresarios no pueden pagar el bono.
Claro.
Mucho no está en los medios de comunicación, así como la semana pasada se hablaba, estaba en la tapa, era esta negociación del gobierno con los empresarios. Y la verdad que lo que están diciendo es lo que nosotros preveíamos, que no hubo acuerdo y que no se va a poder pagar el bono.
La noticia era el anuncio, no el bono.
Claro, es que ahí hay una trampa. Esa es la trampa política y económica en la que se metió el gobierno, solito. Es decir, puede llegar a ser verdad que los empresarios no tengan para los bonos, para dar el bono. Puede ser real. Y por otro lado puede haber una parte mezquindada ahí también. Pero esa es la trampa sola que se metió el gobierno, que se hagan cargo de ellos ahora.
Seguro.
El quilombo.
Hace 4 o 5 años Argentina estaba en dólares, con uno de los salarios más altos de la región, y hoy está en el piso. Bien. Junto con, no sé si Venezuela
creo. Y no me acuerdo qué otro país de Sudamérica.
Otro país.
De América Central.
Después también podemos, otro de los temas que teníamos para hablar era el tema de los medicamentos para los jubilados, que es donde un poco donde más pega. Los jubilados generalmente necesitan una cantidad de medicamentos como, por lo menos de mi abuelo. La viste que toman pastillas todos los días y son de las cosas que más han aumentado, así que después vamos a hablar un poquito de eso, de cómo se fue cerrando los programas donde se entregaban medicamentos, así que eso nos queda por un poco para más adelante del programa. Antes de pasar al primer tema musical, te cuento que vamos a hacer una peña acá en la Casa Cultural Pueblo Libre, en el barrio del Abasto, el próximo 4 de agosto. Le mandamos un saludo al compañero. El 4 de octubre. No sé por qué habré dicho agosto, pero 4 de octubre le mandamos un saludo ahí al compañero Esteban, que hizo un flyer, un afiche muy lindo, donde se ve al general y a la compañera Eva ahí comiendo un asado muy lindo, que es, bueno, vamos a una juntada de primavera peronista para despedir el invierno de Macri el 4 de octubre a partir de las 21:30 acá en el barrio del Abasto, en Valentín Gómez 3524. Te podés venir, va a haber artistas y también va a haber una barra ahí barata. Mantenemos los precios a pesar de la inflación, cada vez se hace un poco más difícil, pero los mantenemos. También el mismo día, después la vamos a estar repitiendo lo de la fiesta, va a haber una charla ahí de un amigo de Álvaro Orsatti. Álvaro es economista, es asesor de la CGT, es responsable de RELATS, que es la red euro-latinoamericana de análisis sobre trabajo y sindicalismo. La pueden buscar ahí en internet y hay unos artículos muy interesantes. Y va a venir a hablar un poco sobre esto que se da a llamar que es el trabajo del futuro. Así que está titulada La perspectiva de los trabajadores frente al trabajo del futuro. Un poco cambiándolo con el título de Futuro del Trabajo. Y le damos un poco la vuelta porque nos parece el trabajo del futuro. No es una cuestión ahí. Después lo ampliamos un poco. Álvaro es economista laboral, es asesor sindical en Argentina y en organizaciones sindicales de diversos países. Vani, vamos con el primer tema musical y después venimos con el primer entrevistado acá en Quiero Retruco.
Llegaba la historia de un tren inglés que a la región embrujaba y un partido de fútbol que tres
El desembarco de Carlos Vives entre el público porteño. Es un par de conciertos, un teatro céntrico. Yo había ido a verlo acreditado por el diario para el que trabajaba en aquel momento. Estaba en el medio de la efervescencia femenina cuando comenzaban a sonar los hits. Y mi compañera de butaca, entre desconcertada y compasiva, digamos, por mi indiferencia, me preguntó, ¿vos no te gusta mucho esto, no? No tuve ocasión de responderla porque se fue a bailar arriba al lado del escenario y lo bien que hizo. Pero le diría hoy, en perspectiva, que la verdad tengo mucho que reconocer de Carlos Vives, teniendo en cuenta que en aquel momento, cuando se asoma su carrera musical, él venía de ser un galancete de telenovela, cuya carrera musical más obvia hubiera sido poner el eje en Miami, con la producción de Emilio Estefano, Roberto Levi, productor histórico de Julio Iglesias, y sonar mucho en las FM latinas. Sin embargo, se arriesgó por un camino bastante más inseguro, cometiendo ritmos folclóricos del interior de su país, como el vallenato, que era un género incluso bastante menospreciado en su propio país, porque era básicamente la música de los campesinos, la música de los pobres, y no tenía la complejidad musical de otros estilos. Así que, por mérito doble de Carlos Vives, de haberse animado a un camino poco fácil en apariencia, y sobre todo por haberlo hecho bien y haber convertido el vallenato en una música de exportación.
Aparte, uno cuando va creciendo va ampliando los gustos musicales, ¿no? O va interpretando y disfrutando y descubre.
Sí, sí, en aquel momento, bueno, si bien a colación de ese episodio en particular, en realidad yo no había escuchado mucho, estaba claro, atendiendo más que nada a nivel profesional lo que estaba pasando arriba del escenario.
Claro. Gracias, Tape. Estamos comunicados con Ernesto. Ernesto es un trabajador de la cooperativa gráfica Chilaver. ¿Estás ahí, Ernesto?
Sí, acá.
¿Cómo andás? Buenas tardes. Espera, ¿nos escuchás bien?
Perfecto.
Ahí está. Te hablamos de acá desde Quiero Retruco, un poco para que nos cuentes cómo es la situación ahí en la cooperativa. Hace un tiempo habíamos hablado y esto cómo había, en qué situación se encuentran en este momento, ¿no? La verdad que el tarifazo ha pegado mucho en las diferentes cooperativas de empresas recuperadas.
Claro, bueno, sí, al igual que a todos los trabajadores en general, ¿no? En nuestras casas, ¿no? Bueno, imagínense, esto continuó y es así que la situación se va poniendo cada vez más difícil. Nosotros, seguimos en pie, ¿no?
Claro.
Estamos peleándola y organizamos para esta semana que pasó, el viernes organizamos una peña para juntar fondos e incluso para también difundir esta situación, ¿no? Esta situación de dificultad con la que nos encontramos por las altas tarifas y en general por el problema por la economía en general, ¿no? La situación de la economía en general que nos pone contra la pared, pero bueno, nosotros seguimos dando pelea, ¿no?
Sí, Ernesto, Oscar Muñoz te habla. ¿Por qué no nos recordás un poco? Primero, ¿dónde está ubicada, dónde está emplazada el establecimiento gráfico? Y después, ¿cómo es la relación que mantienen con la comunidad, con sus vecinos, en definitiva?
Bien. Sí, bueno, es una imprenta que está ubicada en el barrio de Pompeya. Uh-huh. Y es una vieja imprenta del año 20 y pico, ¿no? Que está ahí. Desde el año 2002 se transformó en una empresa recuperada cuando el patrón quiso cerrarla. Bueno, la empresa entró en quiebra y entre los compañeros que trabajamos ahí la recuperamos. Armamos una cooperativa y, bueno, con mucha pelea, mucho sacrificio logramos que sostenerla hasta el día de hoy. Continuamos con esa producción, pero, claro, justamente no nos dedicamos solamente a la producción de impresos, sino que también funcionan otras actividades, como que también hay una escuela para adultos que funciona en el mismo lugar, hay un centro cultural y otras actividades así sociales y culturales y educativas que funcionan en el mismo espacio y que, bueno, es importante para que se pueda seguir funcionando es que siga existiendo la experiencia, ¿no?
Ahora, teniendo en cuenta estas actividades que brindan y estos servicios a la comunidad, ¿no han tenido ningún apoyo del gobierno porteño o nacional? Digamos, ¿ningún estamento de gobierno se ha interesado en tratar de generar una facilidad para ustedes?
Claro, lo que ocurre es que no existe ningún tipo de diferencia a que no sea personas en particular. Por ejemplo, tarifa social solo existe para personas en particular, ¿no? No para ni instituciones, ni clubes de barrio, ni centros culturales, ni empresas recuperadas, ni centro de jubilado, nada. No, eso todo es un negocio que está pensado como un negocio y ahora de una manera muy cruel está cayendo sobre la espalda de millones de personas, ¿no? Claro. Esa situación, ¿no?
¿Y ustedes ahí tienen algún tipo de relación comercial con el Estado, Ernesto? Te lo pregunto porque muchas veces nosotros hablamos con los compañeros que laburan, viste, en las empresas recuperadas y es importante, en este caso, el rol del Estado en que las empresas recuperadas puedan ser proveedoras.
Claro. ¿Y alguna vez logramos ganar alguna licitación para proveerles de productos gráficos alguna dependencia del Estado, ¿no? De algún tipo, provincial, local o nacional, pero muchas veces universidades, ¿no? Pero casi siempre existe una gran dificultad porque tiene plazos de pago muy largos, bueno, y cuestiones que en los que suelen proveer al Estado suelen cobrarle muy caro, pero esperan mucho para cobrar, ¿no? Y en nuestro caso es justo al revés, es barato, pero tiene que ser pago rápido, ¿no? Claro. Suele ser bastante dificultoso por eso, y bueno, y tampoco no sé, siempre reclamamos al Estado que pueda tener algún tipo de forma de contratación para que tenga prioridad con este tipo de empresas, ¿no? Pero
bueno, claro, la crisis la están sintiendo con otros clientes, ¿no? O sea, esto es como nos va afectando a todos, afecta a uno, afecta a toda la actividad.
Claro, sí, nosotros justo estamos en el rubro gráfico que está muy golpeado por las, claro, es muy sensible a la situación económica en general. Nosotros dedicamos especialmente a hacer libros, así que te imaginarás que esto es algo que afecta la situación económica, muy sensible a la situación económica, ¿no?
¿Ustedes libros de alguna cuestión en particular o así en general con las editoriales?
Claro, ha pedido para editoriales casi siempre pequeñas, ¿no?
Claro,
pequeñas editoriales o publicaciones independientes o bueno lo que sea, ¿no? Pero nosotros hacemos la producción, no tenemos una editorial, tenemos una imprenta, ¿no? Pero
claro, sí,
pero,
sí.
Y bueno, y otros impresos también, revistas, afiches, folletos, lo que sea, ¿no?
Sí, Ernesto, ¿cuántos trabajadores emplea actualmente la imprenta?
Hoy día somos 11 compañeros en la planta de la imprenta, digamos, ¿no? Que es el corazón de esta. Como te contaba, hay otros tantos compañeros que participan de otras actividades, ¿no? Cada uno, pero en la producción somos 11.
Ajá. Y en su momento de esplendor, la imprenta funcionando, digamos, como empresa comercial, ¿cuánto mano de obra llegó?
Bueno, llegó a tener, es muy vieja la imprenta, ¿no? Pero en otro momento, incluso con otra tecnología, llegaban a ser como 40.
Ajá.
Cuando yo entré a trabajar hace mucho, éramos 20 y pico, digamos.
Ajá.
Y bueno, y desde cuando fue la recuperación habíamos quedado 8 empleados, que somos los que llevamos adelante este proceso.
Uh-huh.
Y luego, bueno, incluso como cooperativa llegamos a ser un poco más que lo que somos hoy.
Se
retiraron, se jubilaron, tuvieron. Y bueno, y hoy con esta situación quedamos como los que quedamos, ¿no?
Y preguntándote un poco ahí por la situación en el barrio, a partir de estas movidas que ustedes están armando, aparte de una cooperativa de puertas abiertas donde tienen hacen un laburo de asesoría de viviendas, un taller de oficios, ¿no? O un secundario.
¿Qué
otras actividades realizan ahí?
Claro, exacto. Como vos decías, está la Consejería de Vivienda que se reúne los sábados en nuestro espacio y bueno, y es muy, no sé, justo estamos muy insertos en el barrio en el que estamos y todos los vecinos son parte como del, sienten parte de la imprenta, ¿no?
Y ahí cómo se vive
muchas actividades.
En el barrio la crisis está pegando muy fuerte.
Sí, como en todos lados se nota, ¿no? La crisis y bueno, muchos comercios han cerrado y muchas, bueno, se nota en la gente que está todo el mundo... la pasa un poco peor, ¿no?
Y bueno, ahí contando esto de que abrieron al barrio, ¿cómo estuvo la fiesta?
Ah, sí, fue, vino, obviamente respondió mucha gente y bueno, estamos, eso es lo que no, esa ayuda es la que nos permite seguir sobreviviendo, ¿no?
Claro.
Esa solidaridad entre trabajadores.
Está bien. Bueno, Ernesto, te agradecemos mucho por la nota. Cualquier cosa, si tienen prevista alguna actividad, nos puedes avisar. O si ya la tienen, aprovechemos la oportunidad, sí, para que nos cuentes. Y bueno, estamos ahí en contacto.
Perfecto, contamos con ustedes y muchas gracias por permitirnos contarnos esta historia.
Dale. Bueno, fue un compañero ahí de la cooperativa gráfica Chilaver que nos contó un poco de la situación particular ahí de la cooperativa, también de la situación ahí en el barrio de Pompeya y de una peña que realizaron el viernes pasado ahí en la cooperativa donde convocaron a diferentes artistas populares para juntar un mango y seguir manteniendo la cooperativa. Seguimos ahí, ¿tenés ese alguna noticia?
Sí, Sanera logró su objetivo y pagará indemnizaciones al 75% en cuotas y en especies. Los 32 trabajadores de Sanera despedidos en San Luis llegaron a un principio de acuerdo con la patronal. Cobrarán el 75% de las indemnizaciones en 5, 6 y 7 cuotas y la entrega en algunos casos de una moto como parte de pago de la deuda que hasta hoy se mantenía en conflicto.
Eso te iba a decir, una moto, un...
Claro, una moto.
Te llevas un carburador.
La cafetera que quedó en la cocina por la duda. Claro. ¿Viste?
Vos, Rami, perdón.
Sí, petroleros tomaron la ANSES de Bahía Blanca y convocan a una marcha a la sede central. El sindicato local convocó a todos los gremios petroleros del país a una gran movilización a las oficinas centrales en Capital Federal. Los trabajadores denuncian que las autoridades del organismo tienen cajoneados los expedientes de sus trámites jubilatorios, incumpliendo un acuerdo firmado entre el gremio y la conducción nacional del ANSES.
La textil Alter pagará las indemnizaciones hasta en 45 minicuotas. Esto casi suena a promoción de un local de electrodoméstico, ¿no? Pero no, es lamentable. Finalmente, el pasado viernes, los 35 trabajadores despedidos de la textil Alter de Trelew acordaron las indemnizaciones en la audiencia que se realizó en la delegación de la Secretaría de Trabajo Local. Si bien llegó un adelanto de 10.000 pesos para algunos de los operarios desvinculados, formalmente el pago se realizará a partir del mes de octubre. De esta forma, todos los 25 de cada mes será el depósito correspondiente a la mini cuota.
Sí, la verdad que la mayoría de las noticias que vamos contando, ahí nos reíamos un poco de la situación en Sanera, pero todo es esta
crisis. Nos reímos de la desgracia, porque es la única manera de sobrellevarlo.
Es llevarlo un poco. Vani, vamos con un nuevo tema y después venimos, seguimos en Quiero Retruco.
Hoy la vi. Fue casualidad. Yo estaba en el bar. Me miró al pasar. Yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no, que otra vez era, que otra vez era, que otra vez era. Tierno amanecer. Sé que nunca más, cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar tu aroma, si aún navega en mis labios el sabor de tu boca. Cada piba que pase con un libro en la mano me traerá tu nombre, como en aquel verano. Fuiste mía un verano, solamente un verano. Yo no olvido la playa y aquel viejo café y aquel pájaro herido que entibias en tus manos. Ni tu voz ni tus pasos se alejarán de mí. Que otra vez será, que otra vez será. Tierno amanecer, sé que nunca más.
La importancia, la trascendencia, la influencia de la obra cinematográfica de Leonardo Fabio ha relegado casi hasta el ninguneo su faceta como intérprete musical. Y es una injusticia, porque fue realmente un autor y un intérprete muy singular hasta desmesura, de ahí que haya sido tan parodiado, pero nunca renunciando a la belleza de las canciones, como esta, Fuiste un día, un verano, que fue un hit descomunal en la época, que llegó a generar incluso una propia versión cinematográfica protagonizada por el propio Fabio, que ya tenía sus pergaminos como actor, coprotagonizada por Susana Jiménez. La leyenda dice que el éxito del tema era tal que la discográfica que lo tenía contratado tuvo que a la vez subcontratar a la competencia para editar, para prensar las placas que salían de las disquerías, literalmente como vinilo caliente. Y un último detalle. Es la primera canción de la música romántica popular donde aparece la palabra piba. Incluso un año antes del No pibe de Manal. Y esto, que puede parecer un dato mínimo, intrascendente, habla también de la incorporación del lenguaje coloquial, popular, a la canción romántica, que hasta ahí siempre se manejaba con modismos artificiales o artificiosos. Así que otro buen motivo para escuchar a Leonardo Favio.
Claro, muy, muy bueno, Tape, director de cine.
Director de cine, músico, actor.
Actor. Después le seguimos, estamos comunicados con otro entrevistado. Estamos ahí con Néstor Marcolín. Néstor es delegado de la línea 60. ¿Estás ahí, Néstor? Hola.
Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo andás, Néstor? Buenas noches.
Perdóname que te escuché un poco mal.
Ah, ¿ahí nos escuchas bien?
Sí, sí, decime.
Está bien, ¿llegaste a escuchar el tema de Favio o no?
Estaba escuchando el tema de Leonardo Favio.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo andás? Buenas noches. Hemos hablado en alguna oportunidad ya cuando sobre esto que había sucedido y la semana pasada comenzó el juicio ahí contra 5 trabajadores por la situación que se generó cuando los compañeros ahí le iniciaron la causa por no cobrar los pasajes, ¿es así?
Sí, en este caso no es concretamente por no cobrar el boleto, pero digo, fue una maniobra de la empresa, porque en el 2015 estábamos haciendo el no cobro de boleto, entonces nos armaban constantemente causas penales para demostrar que nosotros éramos unos violentos, para que después venga Servini de Cubría y nos vaya la cabecera y no permita sacar ningún colectivo. Sí. Traducido esto, iniciamos la medida de fuerza de no cobro de boleto, la patronal vio que era terriblemente, que la acató el 99% de los trabajadores, no podía con esa medida de fuerza de no cobro de boleto, e hizo nada, una estupidez de inventar de aquel que había una bomba, y llamó por una denuncia de bomba a la policía. Como con eso no pudo frenar la medida de fuerza de no cobro de boleto, hizo un locao patronal. Pero después, ¿qué es lo que hace? Denuncia, en realidad, no podía decir que era un locao patronal, entonces denuncia que la gente de control, los encargados para darnos las planillas, se iba porque nosotros les pegábamos a los controles. Entonces ahí nos armas causas penales.
Es a partir de...
Y ahí se va la empresa, y como nosotros vimos que pasaron 3-4 días, sacamos los colectivos igual, sin que la empresa esté. Cuando la empresa ve que sacamos igual los colectivos y lo ponemos a manejar bajo el control de los trabajadores, ahí empiezan a tirarnos un montón de causas penales, en lo que esta, por ejemplo, se le iniciaron creo que el día, no sé, 11 de julio, y el día 13 viene, la jueza, o 12 o 13, vino Servini de Cubría, que era el argumento que necesitaba para decir no, que esto se está yendo de las manos, no sabemos si son violentos, acá, y ahí pone la valla, lo que quedó como 40 días las vallas en las cabeceras, en Ingeniero, esto fue en Constitución, y en la cabecera de Majuis mandaron a hacer caso a la policía de la provincia. Claro. Para que recuerde más o menos el hecho.
Claro,
entonces,
claro.
Todas estas eran un montón de denuncias de maniobras, denunciando a un montón de gente. Por eso te digo, esta propiamente no es... No es concretamente por el hecho del no cobro de boleto. Querían frenar el no cobro de boleto con todas estas denuncias. Después tengo 14 compañeros que sí están procesados por el no cobro de boleto. Y después tenemos al cuerpo delegado que tiene más de 9 causas penales.
¿Y en qué?
¿Se entiende?
Sí, sí, sí. Lo había comprendido un poco mal. Son, o sea, una cantidad de causas que les han armado para ahí hostigar al cuerpo de delegados.
Sí, 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 pero en ese momento el problema fue el no cobro de boletos.
El no cobro de los boletos.
Exactamente. Entonces no sabían cómo cacho hacer parar esa medida y inventaban de todo lo que te imaginés. Claro. Para frenar esta medida.
¿Y ustedes la semana pasada marcharon a tribunales?
Y marchamos a tribunales a bancar a los compañeros, a decirle a la justicia que no podían procesar a los trabajadores en el marco de que no se pueden resolver los conflictos penales en un fuero penal.
Conflicto penal. Claro. ¿Y quiénes los acompañaron?
No, aparte de, bueno, nada, nosotros hicimos una campaña. En realidad pusimos la campaña para todos los que estaban procesados, no solo para los trabajadores del año 60. Veíamos que estaba preso Daniel Ruiz hace un año. Veíamos que le habían dado a 4 compañeros del transporte de La Plata.
Los compañeros de la línea este.
De la línea este estaban con prisión domiciliaria. vemos un gran avance y todo enfoca a tratar de desarticularlo a los trabajadores que nos ponemos a defender los derechos, ¿no? Ese era el motivo en realidad de la movilización. Y bueno, y aparte de acompañar a los compañeros, por eso fuimos para todos lados, digo, le fuimos a pedir a los compañeros de Memoria de la Justicia, vino Norita de Cortiñas, vino y estuvo sentada apoyando a los compañeros en el estrado, vinieron un montón de organizaciones sociales, gremiales y políticas, digamos.
Néstor, en un contexto más amplio, la línea 60 es casi un patrimonio cultural de Buenos Aires. ¿Cuántos conductores emplea actualmente y cómo son las condiciones de trabajo?
Mira, tenemos alrededor de 970 trabajadores, choferes, mecánicos, inspectores y control. Y la línea 60, bueno, nada, tenemos una larga tradición, la agarró un grupo empresario, el grupo monopólico Dota, siempre peleando con este grupo monopólico porque te quieren quitar derechos, te quieren quitar derechos que uno tiene, le molesta la organización gremial dentro de la línea, si ellos no lo pueden contener al tema de los delegados y todo, lo salen a combatir, y por eso desde que vinieron en el 2010 estamos en una pelea donde la verdad que nosotros intentamos, bajo todo punto de vista, siempre no tener que llegar a un conflicto, pero la verdad que no nos queda otra, porque cuando... Nada, para estos tipos es muy fácil, es legal robarle la plata a los laburantes, y cuando los laburantes nos paramos de mano para reclamar, bueno, nada, nos tiran con la justicia por la cabeza.
¿En qué quedó la situación de que querían cerrar algunas líneas, Néstor?
Eso es otra de las cosas que estamos enfrentando, porque bueno, de 17 ramales ellos estaban pidiendo que solamente dejen 7. Nosotros hicimos varias movilizaciones a la Secretaría de Transporte, explicando que eso no, que era una locura, era una estafa al pasajero, le explicamos a los pasajeros en qué se veía perjudicado. Se presentaron 15 impugnaciones a ese edicto, porque ya te explico, en los barrios más carenciados obligabas a los pasajeros a pagar 2 y 3 boletos. Claro. A los docentes de Tigre, de Escobar, que tienen que tomar colectivo, los obligabas a tener un sueldo paupérrimo, los obligabas a pagar 2 o 3 boletos. Lo mismo a los médicos, qué sé yo, de Pacheco, de San Fernando, a los trabajadores que andan todo por el acceso, por la Panamericana, de la misma manera estaban obligados a pagar 2 y 3 boletos de colectivo, con un agravante, ¿no? Cuando vos bajás de un colectivo de 60 y subís a otro 60, no te das el descuento de la sube, digamos, por el segundo viaje. Entonces, nada, la población sí lo empezó a tomar, y bueno, el transporte en ese momento tiró para atrás, y ahora la empresa está intentando nuevamente, pero bueno, nosotros reclamando obviamente que eso no suceda.
O sea, vos te tomabas un colectivo de la línea 60, te llegaba hasta alguna parada y después tenías que esperar otro colectivo de la misma línea.
Claro. Los de Zona Norte lo que querían hacer, llegarlos hasta Barrancas de Belgrano, y los de Constitución iban a llegar a San Isidro, digamos. Pero después hacían bestialidades, como no sé, en Rincón de Milver le quitaban todos los recorridos que entraban por Callao, los 3 recorridos, o sea, dejaban todo un barrio sin colectivos, unos hijos de puta. Perdóname que ahora sí.
El
servicio público, ¿entendés? Aparte de ser un negocio que cumple una función social. Y estos tipos, imagínate que Dota no pierde plata, ¿entendés? Tiene 60, 65 líneas de colectivos, se hicieron millonarios con el uso indebido del subsidio. Aparte de comprar líneas de colectivo y de tener líneas de colectivo, tienen la fábrica de colectivos sagrales, y aparte tienen la carrocera todo bus, digo, son un oligopolio, no son un monopolio. Claro. ¿Comprendés? Digo, no pueden venir a llorar miseria a los mugrientos estos, porque si no les sirve la línea así como este, que se la dejen y se la dejen a otro concesionario, qué sé yo.
Claro, aparte
de agarraron esta línea y se tienen que hacer cargo como es la línea. O sea que están acostumbrados, viste, estos tipos, qué sé yo. No sé, en otra línea lo recortan, nadie sale a decir nada, me llama poderosamente la atención a mí. Nosotros cumplimos la función como delegado, por un lado, proteger el trabajo de los laburantes, y por el otro, explicarle a la población que iba a haber una gran estafa, y acá nadie se puede hacer el desentendido. Digo, si vos sos un gobierno, tenés el piso de determinada línea, y esa determinada línea le das la concesión por 10 años. Después cuando viene, quiere hacer los desastres que quiere hacer, bueno, nada.
Claro, y
acá está responsabilidad de todos lados.
Claro, y los tipos, ustedes estuvieron ahí, tuvimos la tragedia de la muerte ahí del compañero David Ramallo, lo que sacó a la luz las condiciones en las que estaban laburando. Los tipos estos, cuando nos contás, bueno, del tipo de grupo que estamos hablando, con el nivel de facturación, con los subsidios del Estado, ¿cambiaron la política? ¿Cambiaron la política en cuanto a reinversión en la empresa, en los micros?
Cuando estos tipos reinvierten, ¿entendés? Cuando estos tipos reinvierten es porque los trabajadores hacemos un montón de medidas de fuerza.
Es a demanda de los trabajadores, claro.
Exactamente, no es porque quieren. No, imagínate, pasaron a la cabecera de barraca, que era supuestamente una cabecera nueva. Nosotros veíamos que parecía muy linda, pero le faltaban un par de condiciones. Los compañeros nos habían dicho que ese autoelevador no era muy seguro, se lo transmitimos a la empresa. Bueno, la empresa hizo caso omiso y a los 9 días de que inauguró una cabecera muere David,
claro.
Desarrollado por un colectivo. Y después, al año siguiente, tenemos que hacer un paro de 7 días para reincorporar a 7 compañeros, de los cuales también estábamos pedidos medidas de seguridad y higiene, y ahí pudieron arreglar la cabecera de ingeniero más, después de 7 días de paro, ¿me entendés?
Claro, claro, claro.
Y de cientos de denuncias. No, lo laburante no sale caro. Y bueno, y ahora tenemos que venir y pagar el costo de comernos causas penales, porque de estos tipos que ponen abogados para hacer un trabajo penal, y en cada conflicto siempre nos llenan de causas, ¿eh? No es el primero, en cada conflicto que tenemos nos llenan de causas penales los tipos.
Claro, y ustedes ahí tienen algún tipo de... ¿Usted los representan desde algún abogado en particular, desde la defensa pública? ¿Ahí a los compañeros?
No, acudimos generalmente a compañeros, digamos.
Claro.
En el tema de este caso está, no sé, una compañera del Partido Obrero, otra compañera más, y están los compañeros de CADEP, están los cuerpos legales, también nos defienden a los compañeros de CADEP. También hay compañeros de Correpi en el caso de la muerte de David Ramallo.
Claro.
No, los laburantes no tenemos ahorita para pagar abogado penalista.
No.
Y lo que tenemos generalmente es apoyarnos en compañeros.
De compañeros de diferentes organizaciones.
De lucha, y bueno, y ponen todos a su disposición, digo, las herramientas para defender a nuestros laburantes, que es lo que profesamos siempre.
Para ir terminando, contanos, Néstor, ¿tienen planeada alguna movilización?
No sabemos cuándo va a ser la última movida por el tema de este.
El audio,
pero, claro, este viernes tenemos que ir a declarar, pero no va a ser la última. Y cuando sea la última también vamos a movilizar.
¿Dónde están radicadas las causas? ¿Esto ustedes van a tribunales?
Estos 5 compañeros está en los tribunales de acá, de la Uvalle y de Caguano.
Está muy bien. Bueno, Néstor, te agradecemos mucho por la nota y seguramente nos volveremos a comunicar.
Dale, viejo, perfecto. Te mando un abrazo grande.
Un abrazo. Fue Néstor Marcolín, delegado de la línea 60 de colectivos. Nos contaba un poco ahí al principio la situación que ha vivido en este tiempo la empresa, la cuestión esta tremenda que fue la muerte del compañero ahí David Ramallo por las condiciones en las que estaban trabajando, y después la persecución a los diferentes delegados por ponerse al frente acá en la batalla. Nos contaba que recién después de 7 días de paro los tipos dicen que van a hacer algún tipo de inversión en algo que es un servicio público.
Te quería agregar, porque recuerdo el conflicto, yo en ese momento estaba militando en otro lugar, y fuimos a hacer un apoyo explícito a los compañeros de la línea 60, y recuerdo un día que fuimos a hacer el aguante a los compañeros que estaban en Puente La Noria, en el cual estuvimos a partir de las 5 de la mañana ahí bloqueando la salida de los colectivos, porque habían ciertos sectores que una parte, digamos, pro patronal, como quien dice, que quería sacar los bondis. Con lo cual, con el correr de las horas, el conflicto se traslada a Panamericana, y cuando se traslada a Panamericana, sufrieron los trabajadores y los que estábamos acompañando el conflicto, la represión también por parte de Gendarmería. una fuerte represión por parte de Gendarmería, con muchos compañeros lastimados, baleados de goma, el conflicto duró, fue un conflicto muy intenso, el de las 60, creo que fue fines del 2014 o mediados del 2014, no sí, me acuerdo bien la fecha.
Sí, sí, ya hace un tiempo que los tipos están ahí en un sector que siempre está en la calle, aparte de lo que nos contaba, ¿no? De la importancia que tiene, no solo la línea 60, todas las líneas de colectivos, pero todos en algún momento nos hemos tomado la línea esta, el 60.
Es la línea de cabecera de los trabajadores.
Claro, porque agarra desde el Tigre hasta Constitución.
Claro.
Así que bueno, también tienen un espacio, algunos compañeros de la línea 60 participan del espacio de Basta de Asesinatos Laborales, que la verdad que son muy serios y denuncian las condiciones en las que nos encontramos trabajando. Oscar, ¿tenés ahí alguna noticia?
Se paró la obra pública en Santa Fe y despidieron a 14 trabajadores de las obras de la autopista. Unos 14 trabajadores de las obras de repavimentación de la autopista Santa Fe-Rosario fueron despedidos el fin de semana. La firma responsable, Pitón S.A., comunicó la decisión mediante telegrama de despido una vez que los obreros finalizaron su jornada de trabajo. Según expresaron los damnificados a la radio local Aire de Santa Fe, las cesantías se realizaron de manera arbitraria por parte de la empresa.
Rami.
Sí, provincia de Santa Fe. Pese a retomar la producción, General Motors mantiene suspensiones. Marcelo Barrios, titular del gremio de Esmata a nivel regional, dijo que la prioridad es que no se produzcan despidos en este momento. La producción, dijo, bajó a 18 autos por hora. La caída de ventas alcanza el 50%. Tienen más de 20.000 autos en la playa, por lo que el panorama es muy difícil, agregó sobre la problemática.
Ese.
Trabajadores tomaron por tiempo indeterminado las instalaciones de viabilidad de Rawson. La actividad acá está totalmente paralizada y la sede seguirá ocupada hasta que no deje el cargo el presidente de viabilidad provincial, Nicolás Cittadini, que tiene varias causas por corrupción y está señalado por perseguir a compañeros, aseguró el secretario general de esa organización gremial, Carlos Milani.
Ahí vamos, Bani, seguimos con... Vamos con un nuevo tema y seguimos con Quiero Retruco.
Levo, mentado de lampa, sos el más taura entre todos los tauras, sos el mismo ventarrón. Quien te iguala por tu rango, en las cachengues quebradas del tango y en la conquista de los corazones, si se da la ocasión. Ventarrón, a vos te llama, ventarrón, por tu coraje, por tus hazañas, todos te aclaman, y a pesar de todo, ventarrón dejó Pompeya y se fue tras de la estrella que su destino le señala. Años han pasado y sus guapesas y sus berretines las fue dejando por los cafetines como un castigo de Dios. Solo, triste, casi enfermo con su derrota, mordiendo el alma, volvió el mal Malevo buscando su fama que otro ya conquistó.
Dijo, el tango es un Rolls Royce, pero la balada es una Ferrari. Bueno, Guillermo Fernández, a quien acabamos de escuchar, y no queremos hacer archivismo de indiscreciones del espectáculo en este programa, sino para darle la bienvenida que hace tiempo se produjo, porque la verdad se hubiese extrañado mucho una voz como la de Guillermo Fernández y se la perdía el tango al cual le aportó tanto y lo sigue haciendo con nuevas e interesantes producciones.
Ahí va, Tapi. Seguimos en Quiero Retruco. Estamos ahí al aire con Oscar Sitig. ¿Estás ahí, Oscar?
Hola.
Hola, hola. ¿Ahí nos escuchás mejor?
Ahí está, ahí va perfecto.
Ahí está. Oscar, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oscar, le cuento a los oyentes, es profesor de historia y es un viejo militante ahí de los docentes en la provincia de Chubut, ya hace un tiempo.
Te corrijo un cachito, profesor de letras. ¿No?
Profesor de letras, ahí está.
Me gusta la historia, pero no es el título que me dieron, que en la uni.
No es el que estudiaste.
No.
Está bien. No, y hace un tiempo.
Un dato nomás.
Claro, hace un tiempo ya queríamos hablar ahí con algún compañero ahí para que nos cuente un poco cuál es la situación. La verdad que bastante dramática ahí en la provincia de Chubut. Incluso hoy, cuando hablamos antes para arreglar la entrevista, estabas en una asamblea.
Sí, estaba en una asamblea justo en la legislatura en la ciudad de Rawson, que fue incendiada y hubo varios destrozos ahí. Luego de que nos enteramos de que dos compañeras que volvían a Comodoro, estuvo un día de plenario y un día de marcha, lamentablemente fallecieron en la ruta, así que...
Esto fue la semana pasada.
Y la ira de los compañeros, y bueno, se fueron contra la legislatura y fueron luego contra Casa de Gobierno.
Claro. Contanos un poco cómo se origina la crisis que están viviendo.
Te hablo de básicamente lo que es el sector docente, pero bueno, solo se puede hacer extensivo al resto de los trabajadores de la provincia. Acá básicamente el problema se genera específicamente por un pago de una deuda que tiene la provincia con Nación, y se vuelve a generar un pago escalonado de sueldos, o sea, pagan por rangos. Y eso se debe, a un adelantamiento de una deuda pública y demás que hubo acá en la provincia, que generó que una falta de fondos. Y también lo que sucedió fue que en nuestra provincia se adelantó la elección para gobernador. Y antes de esa elección se firmaron paritarias con todos los sectores. Y bueno, el actual gobierno provincial, el señor Mariano Scioli, firmó algo que sabía que no iba a poder pagar luego de las elecciones. Precisamente por eso las adelantó. Así que fue una especie de engaño al pueblo trabajador. Y eso hizo que se garantizara las elecciones. Lo que pasa es que ahora, todos esos aumentos que él otorgó, las famosas cláusulas gatillo y algunas más, no se pudieron pagar.
Claro.
En el caso específico nuestro, en el sector docente, que es el que yo conozco más, además se está reclamando muchas otras cosas. Se está reclamando que nos paguen el transporte educativo gratuito para los estudiantes y los docentes, se está reclamando las refacciones de las escuelas. Nuestro sueldo está congelado el mes de abril, básicamente, y se está pagando, algunos estamos cobrando casi sobre el fin de mes. También tenemos las partidas presupuestarias que no llegan a las escuelas, la obra social no funciona, ¿sí? Ese es un problema que tenemos todos los empleados de la provincia, no funciona. Y también es importante destacar y mencionar que detrás de todo esto hay una avanzada fuerte del gobierno provincial y también del gobierno nacional para instalar la megaminería en la ciudad de en la provincia de Chubut, que es algo que casi ni muchos potencias quieren, la minería a cielo abierto.
Y te pregunto algo antes de que estaba bueno esto de que nos costás de una forma de presionar al pueblo de Chubut para instalar la minería, pero ustedes esto lo están viendo ya desde hace un tiempo, ¿no? Más allá de que ahora se desencadenó la crisis, vos me decís que tienen los sueldos congelados de abril, ustedes esto lo vienen previendo.
¿O se refería específicamente a lo de la mega minería en Chubut?
No, más de la mega minería, la situación particular de ustedes. O sea, esta es una situación que no es nueva, a eso me refiero.
No, la situación, yo te digo, básicamente en 2014 hubo un conflicto docente que duró un mes, que también fue por una cuestión paritaria. En ese momento gobernaba Martín Guzzi, que también es del mismo signo político, digamos. Hay diferentes agrupaciones que son del Partido Justicialista, pero responden todas más o menos la misma idea, pero de distintos lugares. Ese fue en 2014. Después, el año pasado, 2018, tuvimos otro conflicto bastante largo, donde muchos docentes tomamos el Ministerio de Educación de la provincia, que ese conflicto duró casi más de 40 días.
Claro, ahí recuerdo que nosotros hablamos con un compañero.
Sí, porque además estaba pidiendo que se abriera una paritaria que se tenía que haber abierto en el año 2017, en octubre, ni siquiera hubo mesa de paritaria. Entonces, cuando llegamos a marzo, estábamos con paritaria cero y el gobierno que no abría la mesa. Entonces, bueno, fueron una serie de medidas hasta que finalmente en el mes de mayo se tomó el Ministerio de Educación. Así que la lucha es larga en la provincia. Tenemos el famoso antecedente también del Chubutazo, donde un gobernador tuvo que renunciar a su cargo. Y en este momento estamos en esa puja, estamos con cortes de ruta, hicimos una acción fuerte bloqueando la empresa Luar. Los compañeros de Comodoro y de Sarmiento bancaron durante más de 20 días cortes a los accesos de los pozos petroleros, porque consideramos que toda esta crisis y toda la deuda que tiene la provincia no la tiene que pagar el trabajador, sino que la tiene que pagar los grandes capitales, y que no siempre recaiga sobre los mismos, ¿viste?, el costo de la mala administración y de los muchos casos de corrupción que en este momento hay en nuestra provincia.
Oscar, es Oscar Muñoz, te habla, tocayo. Desde Centralismo Porteño y también desde la óptica del turista, Chubut siempre da la perspectiva, siempre dio la idea de ser una provincia rica, rica en cuanto a recursos naturales, rica en cuanto a posibilidades de turismo, relativamente poco habitada. Esta sucesión de crisis que hemos venido viendo, se debe, vos hiciste mención justamente a la mala administración, a casos de corrupción. ¿Podrías ampliar un poco al respecto?
¿Cómo? Perdón, último no escuché.
No, te decía, vos hiciste justamente mención al caso de la mala administración, a casos de corrupción. ¿Podrías ampliar un poco más al respecto, en el sentido de que nos, desde el Centralismo Porteño, te digo, por ahí resulta medio difícil comprender cómo una provincia tan rica tiene tantos problemas en tan poco tiempo?
Claro, acá hay un tema de fondo. Básicamente, hoy en día hay varias causas por malversación de fondos, uh-huh, y por desvío de fondos en la obra pública, sobre uh-huh todo, donde se manejan, vos sabés, millones y millones de pesos.
Tal cual.
Esas causas están activas ahora. Una se llama la causa Embrujo, donde hay un montón de funcionarios del gobierno de las Nevistas, que fue el gobierno uh-huh anterior.
Uh-huh. Bueno, sí, tal cual.
El gobernador de las Neves falleció uh-huh hace un tiempo atrás. Estamos hablando de mucho dinero, ¿sí?, que se repartió a mansalva y donde muchos funcionarios se enriquecieron, uh-huh, con propiedades, con dinero del exterior, etcétera. Uh-huh. Y después, respecto a lo que si fuese una provincia con pocos habitantes y una provincia con muchos recursos,
tal cual,
las malas administraciones no son de hoy. Uh-huh. Chubut ya venía tomando deuda, como yo decía en principio, desde la gobernación del señor Néstor Per, ajá, durante el gobierno de Menem. Lo que, ajá, pasa es que, bueno, pasado el tiempo, eso no se veía, hasta que en un punto, bueno, fueron tocando la caja hasta que finalmente la cosa explotó. Uh-huh. Lo que pasa es que muchos gobiernos provinciales lo que han hecho en vez de apostar a la producción o a otras alternativas para recaudar dinero, lo que han hecho es pedir préstamo a nivel nacional, uh-huh, y han pedido préstamo a nivel internacional también, todo obviamente en dólares.
Claro.
Por ejemplo, yo sé que hay un préstamo que lo pidieron con el Banco Interamericano de Desarrollo,
uh-huh,
y que, bueno, finalmente esa burbuja explotó.
Ajá, claro.
O sea, llega un punto que si vos gastás y no recuperás, explotó. Y bueno, tenemos un escenario de, por eso me refiero yo a la mala administración. Son tres gobiernos de Las Neves, más el de Bussi, más el que tiene Arcioni, que encima fue reelecto. Es como que el dinero cae en un saco roto, ¿sí? Y no, claro, sabemos, sí, bien cuál es el destino de ese dinero. O sea que también el hecho de que cada vez entre más dinero en las arcas, pero que no sabemos cómo se maneja, le genera un problema a la provincia. Y lo que nosotros decimos es que no tenemos por qué los que trabajamos, los que estamos activos en las distintas dependencias del Estado, tener que pagar el costo de esas malas administraciones.
Y hoy actualmente, ¿en qué situación se encuentran, ¿no? Oscar, en cuanto a te pregunto a lo puntual, en cuanto a pago de salarios, ¿cuánto le están
dando? Claro, en cuanto a pago de salarios, se había anunciado este mes que iban a pagar en cuotas, iban a entregar un primer pago a todos los empleados públicos de 30.000 pesos, y luego a la semana siguiente el resto, y si hubiera un resto a la otra semana. ¿Sí?
¿Correspondiente a qué mes?
Es correspondiente, estamos en septiembre, sería el mes de agosto que se cobra en septiembre.
Claro.
Particularmente hay gente que recién va a cobrar el viernes o sábado que viene su sueldo, o sea, un mes pasado.
Claro, casi ya entrando en octubre.
Es un problema, además de que, ya te digo, está congelado de abril, y bueno, el tema inflacionario, el tema del dólar y demás, en el sur es más cara, es más caro acá los servicios, es más caro comer, etcétera, hace que se complique bastante la situación de muchos compañeros. Y Chubut tiene una planta de empleados públicos que es entre el 50 y el 60% de las personas de esta provincia laburan para el Estado, así que es muy, muy complejo el panorama.
Y en
muchos casos se lo compara con lo que pasa en Santa Cruz, que es una provincia también enorme, con mucha menos gente que la nuestra, y sin embargo, también los docentes en el 2017 tuvieron un paro de casi un año, y que hasta hoy en día casi que no se pudo resolver, porque en muchos casos todavía están debiendo dinero.
¿Y hoy están de paro?
El paro, ya estamos en la décima semana de medida de fuerza, ¿sí?
De fuerza, claro.
Con distintas acciones. Vos debés saber que en el caso de Comodoro, que bloquearon los accesos a los pozos petroleros, hubo una patota de gente del sindicato de petroleros, no trabajadores petroleros, una patota del sindicato de petroleros, que comanda el dirigente Loma Ávila, que acá es, bueno, conocido acá y a nivel nacional, porque inclusive está alineado con la gente de Alberto Fernández, inclusive está la foto, todo, así que esas medidas fueron muy fuertes. En Sarmiento la gente se convocó a las calles porque esa medida generó que la gendarmería quisiera reprimir. Así que bueno, muchos compañeros están convencidos que tocar el poder económico es tocar el ejecutivo y generar reacciones. Hoy en día se pide la cabeza del gobernador, se pide la cabeza del jefe de gabinete, Mazzoni, que fue responsable de la represión porque él liberó la zona allá en Comodoro para que los compañeros fueran sacados de la ruta, y pedimos la renuncia de todo el gabinete, e inclusive de los diputados, que lamentablemente iban a pedir el juicio y no lo van a hacer, porque los bloques se pusieron de acuerdo para no sacarlo, y nosotros entendemos que la única forma de que esta gente se vaya es con la gente en la calle.
Claro, o sea, ustedes lo que están pidiendo es que directamente haya un cambio de la clase política desde arriba hacia abajo.
Sí, muchos compañeros creen que es el principio de la solución. Si vos me preguntás a mí personalmente, yo no veo una solución en ese sentido, porque el que va a asumir, que es el actual intendente de la ciudad de Puerto Madryn, que es el señor Sastre, es de la exactamente la misma línea política, y yo no creo que las cosas cambien en ese aspecto. Acá lo que se pide es que un cambio más profundo de fondo desde las bases populares, eso es lo que se pide.
El que iría a asumir, que no entendí ahí. ¿El que asumirían la gobernación?
Acá hay grupos de gente, yo creo que mucha gente lo piense, yo estoy hablando a título personal.
Claro, ¿no? Claro.
Plantear en algún punto que si esta dirigencia no responde, bueno, tendría que haber una especie de asamblea o algo por el estilo, que se llama también asamblea constituyente.
Claro.
donde las determinaciones las toma la gente desde las bases. Pero bueno, ese sería el escenario más complejo o más difícil de que se tome conciencia.
Claro, y encima el gobernador, confirmanos esto, ¿se aumentó el sueldo? Encima el gobernador la semana pasada se dio un sueldazo.
Claro, eso generó aún más
eso
enojo,
es una vergüenza, claro.
Porque el proyecto que vemos que entra a la legislatura es el de juicio político y la renuncia del gobernador, ¿no? por la vía legal. Bueno, en ese momento era lo que tenía que entrar en legislatura, y lo que entró en legislatura fue un proyecto donde se plantea el aumento del 100% del sueldo del gobernador y del resto del gabinete, ¿no? Porque dice que estaban congelados desde hace 2 años.
Claro.
En medio de una crisis salarial enorme y económica de la provincia. Así que imagínate que eso hizo que la gente reaccionara de forma muy, muy negativa. Lo que sí, nosotros estamos muy, muy golpeados por el fallecimiento de estas dos compañeras que en el medio de la lucha lamentablemente tuvieron un accidente en la ruta y bueno, pero ahora estamos juntando fuerzas de vuelta. La asamblea de hoy fue en ese sentido, juntar no solamente sectores docentes, sino sectores de salud, de justicia y de cualquier otro ámbito del Estado, porque acá literalmente el Estado no funciona. El Poder Legislativo vive de retención de servicio, no legisla, porque no van a legislar después de que se quemó la legislatura. El Poder Judicial prácticamente no trabaja porque no tiene insumos y tampoco se le paga los sueldos. Y el Poder Ejecutivo mucho menos, ¿sí? De hecho, el señor gobernador hoy está de vuelta en la provincia de Buenos Aires, reunido con Frigerio. También tuvo una reunión con Massa en el sentido de poder conseguir fondos para poder cancelar los últimos pagos de sueldo de este mes. Así que el escenario es muy, muy, muy complejo. O sea, los tres poderes del Estado no están operativos. Así que la gente se vuelca a las calles tratando de buscar respuestas en asambleas, en distintos movimientos sociales, como para buscar una salida, ¿no? A lo que está pasando.
Claro. Contanos un poco esto que vos nos decías al principio de la presión que hay del gobierno nacional, de las corporaciones, de las para impulsar la minería ahí en la provincia. La verdad que todos recordamos cuando el pueblo de Esquel ahí organizado frenó la minería, lo que fue un hecho histórico. Esto, ¿en qué sentido ustedes lo ven? Ahí hay un contrato social clave de los ciudadanos, de la gente del chubutense, que dice la minería acá en la provincia no va a entrar.
No la minería con cianuro, y no la minería obviamente a cielo abierto, como ha sucedido en la provincia de San Juan, que está a la vista de lo que pasó. El movimiento que nació en Esquel realmente fue muy fuerte, más del 80% de la ciudad de Esquel le dijo no. Hay una ley en ese sentido, que es la 5001 en esta provincia, que frena la minería a cielo abierto. También se planteó la cuestión de la zonificación, o sea, dividir las áreas de explotación, eso también se está luchando en contra de eso. Y lamentablemente, tanto la dirigencia provincial como la dirigencia nacional y la dirigencia que puede llegar a ganar de vuelta en octubre, claramente están los discursos, están las noticias en la televisión, el conocimiento público, están diciendo que hay que instalar eso porque es la única salida, ¿sí?, para la crisis económica que sufre la provincia. Y nosotros consideramos que no es la única salida. De hecho, no es una salida para nosotros. Claramente tenemos el mandato, ¿sí?, interno en la provincia, de que la megaminería en Chubut, no.
Claro.
De hecho, ahí ya las mineras están operando en la provincia con fondos y demás, intentando insertarse y concientizar algunos sectores de la población de que es la única salida, pero claramente la mayoría del pueblo chubutense está en contra.
Sí. Y hace poco puede ser que también se prohibió el glifosato, la utilización del glifosato en la provincia.
Sí, entró un proyecto en la legislatura que se aprobó por mayoría de los legisladores, pero hasta lo que tengo entendido, no te quiero mentir, pero creo que es así, el gobernador en curso, el señor Arcioni, vetó el proyecto porque dice que no todos los sectores estaban reunidos o no estaban todas las opiniones sobre el tema como para poder prohibirlo, y vetó el proyecto, lo cual me parece un despropósito porque se sabe claramente los efectos que produce ese químico, ¿no?
Claro. Bueno,
también te agrego un dato, hablando de vetos. El señor gobernador vetó un proyecto que se aprobó también por unanimidad, una legislatura, donde se decía que se tenía que pagar intereses por los sueldos atrasados de los empleados públicos. Eso también lo vetó el gobernador, está la firma hoy del veto.
Claro. Bueno, Oscar, te agradecemos mucho por la nota, la verdad que bueno, muy claro, hacía ya un tiempo que queríamos hablar ahí con algún compañero de tu provincia, y seguramente bueno, nos volveremos a comunicar, todo el acompañamiento desde acá, desde todos los que hacemos Quiero Retruco.
Bueno, te agradezco. Te cuento una noticia cortita que va a ser mañana. Se va a hacer una caravana desde la ciudad de Trelew, va a venir gente de Puerto Madryn. Nos vamos a juntar en el autódromo acá que hay en la ciudad de Trelew, y desde ahí la gente va a ir en caravana hasta el lugar donde las dos compañeras fallecieron.
Recordanos el nombre de las compañeras.
Sí. Hola.
Hola, sí, recordanos el nombre de las compañeras.
María Cristina y la otra chica, siempre se me va el nombre, creo que es Josefina. La verdad, no tanto está, que está. Estoy mareado. Sí. Una es María Cristina y la otra creo que es Josefina. Sí. No quiero mentir porque se me fue el nombre de golpe.
Claro, una preguntita más.
Se me fue.
Tienen el acompañamiento de la población, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Tenemos contacto con gente de todos lados. Tuvimos un contacto muy fuerte y muy emotivo con la gente de la ciudad de Moreno, donde murieron Sandra y Rubén. Estos dos compañeros docentes ahí en la escuela por una decisión del Estado en la provincia de Buenos Aires. Y sí, recibimos llamadas de todos lados, de muestras de apoyo, eso lo tenemos como algo que nos sirve para continuar.
Claro. Ahí estuve buscando, es Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar.
Ahí está, viste, Inán Herrera, Jorge. ¿Y yo qué te había dicho?
Josefina, creo, pero bueno.
Josefina, Jorgelina, bueno.
Jorgelina, ahí está. Bueno, Oscar, te mandamos un abrazo grande y muchas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Dale. Ahí fue Oscar Cetí, un profesor de letras, nos contaba un poco, un viejo militante ahí de la docencia en la provincia de Chubut, y nos contaba un poco la situación general que se está dando en la provincia, una provincia que está paralizada, por lo que él nos contaba, no funciona el poder legislativo, no funciona el poder ejecutivo, sí, porque el tipo tiene tiempo de redactar el decreto para aumentarse el salario, me río, porque la verdad que es vergonzoso, una provincia que está paralizada, no le pagan los sueldos hace un mes, y el tipo se aumentó el sueldo casi un 300%.
Funciona la lapicera, evidentemente.
Sí, la lapicera funciona, no funciona el poder judicial por falta de insumos, por suerte la respuesta de la gente es la movilización, y él nos contaba que como docente hace casi siete semanas que no están funcionando, no están dando clases. Así que bueno, seguramente lo volveremos a llamar. Seguimos con un tema nuevo, Bani, y después venimos con el Memoria, con una nueva columna de acá de Ezequiel. Thank you.
ritmos folclóricos, no ya tradicionales, sino ancestrales, vale decir que no pasaron por ningún otro filtro cultural, con herramientas de la música y recursos de la música electrónica, podía conducir fácilmente a la caricatura, pero no fue ese, afortunadamente, el resultado que lograron los chicos de Tonolec, este dúo oriundo del Chaco, que ya proyectaron su música a todo el mapa musical del país. Y lo hicieron con una discografía no muy prolífica del 2004 a la fecha, pero sí muy evolutiva, al punto de incorporar a artistas invitados como Diego Frenkel, el portuario Diego Frenkel, que se ha incorporado como invitado casi permanente en sus últimas presentaciones. Y decía del tratamiento electrónico de una, en este caso, de una, un canto ritual, el canto expresado en el idioma Akom, que es Ipiagá, una leyenda de una mujer cazadora, que tiene un tratamiento instrumental que lo hace plenamente bailable y disfrutable aún para oídos que están acostumbrados a escuchar otra música.
Yo que voy prestando atención, Tape, es el segundo tema de Tonolec que ponemos acá este año, me parece que te estás repitiendo.
Me hago cargo, que no lo recordaba.
Pero no es el mismo tema, no es el mismo tema.
Es una banda que le gusta, entonces.
Es una banda que le gusta. No, la verdad que es muy buena la música todos los lunes, pero un chiste. Muy bueno el tema. Che, seguimos con el programa ese y vamos con una nueva sección de la columna que arrancaste ya hace tres o cuatro meses, que seguimos un poco con el tema. Cuatro, más o menos. Sí. Quizás pasaron 8 meses y no nos acordamos, porque es todo tan vertiginoso que quizás pasaron dos meses. No sé de cómo viene la columna, bueno, contanos un poco. Seguimos con el tema del desarrollo.
Seguimos con el tema de desarrollo, pero básicamente, desde como lo hacemos siempre de esta columna, la idea, ¿cuál es? La idea es poder, digamos, tener una percepción militante de los asuntos cotidianos, de lo que nos habla siempre. De lo que nos hablan directamente a veces los técnicos, y que los militantes después tenemos que decodificar para salir a discutir políticamente, ¿no? Porque no podemos salir a discutir con la gente del barrio, con los compañeros mismos, con los lenguajes técnicos que no manejamos. Entonces, desde una mirada política y militante, poder bajar al llano estas discusiones, que a veces también terminan siendo medias engorrosas, pero bueno, hay una discusión que hoy se está trasladando, que no es una discusión, pero sí es algo importante, es ¿el mundo va a seguir financiando el déficit argentino? Porque esa es la gran pregunta que hoy se hace el gobierno.
Hoy directamente están ahí reunidos en Estados Unidos.
Exactamente. Entonces, a priori podemos observar que el mundo ya no confía, no en Argentina, no confía en este gobierno, no en Argentina. Y que, claro, el escenario económico argentino se está convirtiendo, digamos, está en el aire. O sea, la taba quedó en el aire, va a ver qué es lo que pasa, pero hay una cuestión que es clara y que es lo que venimos diciendo en las últimas tres o cuatro columnas, que es: Argentina necesita resolver primero lo urgente y lo necesario. ¿Qué es lo urgente, digamos? Bueno, Argentina no puede postergarlo, que básicamente es salir a renegociar su deuda. Hoy la realidad indica de que no hay otra forma, al menos al corto plazo, si no se convierte en un país inviable para los próximos 2 años al menos, o año y medio. Entiendo que debe haber algunos técnicos, algunos compañeros, algunos que no le debe gustar esto de que tener que salir a renegociar la deuda. Bueno, no queda otra. Lamentablemente no es una cuestión patriótica, es una cuestión de tiempos políticos. Si acá fuéramos todos patriotas, mañana agarramos, salimos, nos paramos contra los yanquis, no hay otra. Y al mismo tiempo, me parece que hay que ir sentando las bases de lo necesario. ¿Qué es lo necesario? Lo necesario sería desde el punto de vista de cómo salimos de esta crisis que siempre venimos diciendo que es estructural, y que es compleja. Yo no voy a decir, digamos, cómo se sale de la crisis, porque no soy un técnico para decir cómo se sale esta crisis, pero sí creo, desde la percepción histórica que hago del desarrollo económico argentino, es que en el siglo XXI Argentina necesita modernizar su sistema económico. Y para modernizar su sistema económico hay que salir a discutir con el neoliberalismo. Y ahí es donde empieza el problema. O no, digamos. Hay cinco prejuicios que son vitales que siempre instala el neoliberalismo en la conciencia colectiva del pueblo, que tiene que ver básicamente con la cuestión industrial. Entonces, esos cinco prejuicios se basan en que el primero es que la industria es el pasado y ahora lo que va de punta son las empresas de servicios. Eso por un lado. El segundo es el Estado no debe involucrarse en la industrialización de ningún país. El Estado no tiene que formar parte del proceso industrializador. El tercero es la innovación, que es el fruto del sector privado, dicen. La cuarta es que la competitividad exige reducir los costos de trabajo. Y la quinta es que el proteccionismo es ineficaz y peligroso. Entonces, estos como cinco prejuicios que se vienen instalando en los últimos 10, 15 años en el común de del neoliberalismo, en el lenguaje, digamos, del neoliberalismo, básicamente tiene apuntado hacia una dirección, que la dirección es directamente reconvertir el sistema productivo del mundo. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo resuelve esto el mundo? Porque la realidad es que el mundo instala, este sector instala esto, pero el mundo resuelve de otra manera. Y está básicamente, digamos, demostrado que industria y servicios no son opuestos. Hay ejemplos muy claros. Por ejemplo, la empresa Michelin en Francia está ofreciendo cada vez más servicios, como por ejemplo alquilar neumáticos por kilómetros. Entonces combina ambas cuestiones, combina producción y servicios. Entonces, vuelvo a repetir, en Francia, que es uno de los países donde mayor se ha instalado esta cuestión de la deslocalización y desindustrialización en los últimos casi 15 años, está demostrado en su comercio exterior, es deficitario desde el 2004. Entonces, se tiene una balanza positiva en los servicios, pero que no termina de equiparar la balanza positiva de la industria, cuando tuvo su auge industrial. Es decir, hoy la balanza positiva de los servicios en Francia no termina de igualar el momento de auge de la balanza positiva de la industria francesa hace por lo menos 30 años atrás. Claro, a través de esto hubo que esperar que la crisis del 2008 pusiera en evidencia toda esta catástrofe de inestabilidad financiera engendrada justamente por los déficits externos de estas economías, como la francesa, como la italiana, como la española, como la de Holanda y como la de otros países más, y después terminó impactando en la economía tanto de Grecia como también en la de Gran Bretaña, y Gran Bretaña hoy está resolviendo, o sea, resolvió la salida del, por ejemplo, la del Brexit. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, para empezar a plantear la necesidad de recuperación productiva, tuvo que pasar en estos países, digamos, como todo el mundo dice, desarrollados, una crisis de esta característica. Esto, por otro lado, desmiente esta gran frase de que la industria no tiene que tener, digamos, injerencias del Estado. Entonces, claro, empresas como Ariane, Airbus, los trenes Corail, que fueron una gran inversión por parte del Estado en Europa, el gran programa electronuclear o la cobertura telefónica nacional, como otros grandes proyectos industrialistas que se han dado en los últimos 8 años, dan prueba en principio de la eficacia de los Estados cuando los Estados quieren tomar su conciencia estratégica y dirigista de recuperar la nacionalización de sus de sus economías, y con una planificación, digamos, básicamente estricta, en la cual el encargo público, por un lado, y el proteccionismo, por otro, terminan regularizando y dándole marcos de construcción y modernización de las economías de estos países. Lo que se pone en discusión directamente es cómo las innovaciones terminan siendo, creo en la columna anterior hablábamos de esto, cómo las innovaciones, tanto en Alemania, en Francia, en Italia ahora, por ejemplo, terminan siendo importantes para el desarrollo industrial de esos países. Estos países discuten más la materia de innovación que lo que se exporta. Les importa más las tecnologías con las que se fabrican que lo que se va a exportar. Te pueden exportar un zapato, pero a los tipos les interesa más qué tipo de tecnología se va a utilizar para fabricar ese zapato que el zapato en sí. Digo, esta es la economía en la cual se tiene que enfrentar la Argentina mientras nosotros estamos discutiendo en resolver lo urgente, pero también lo necesario. Entonces, claro, para discutir estas cuestiones y poder discutir con el neoliberalismo, hay que repensar cuál es la ventaja comparativa de Argentina ante el mundo y ante esta economía global. Entonces, ahí la Argentina tiene una gran capacidad directamente de enfrentarse ante estos sectores, básicamente en lo que saca su ventaja comparativa, que es en la producción de alimentos. Ahora, tener que rediscutir en Argentina la capacidad de la producción de alimentos significa discutir centralmente la cadena de valor completa de esa producción. Y si no se discute esto, nunca vamos a tener, digamos, directamente los dólares suficientes para abastecer a la industria, a nuestra industria. Entonces, para ello, es necesario tener una propuesta clara de tipo de modelo, de modelo productivo y moderno que necesita, porque Argentina tiene hoy en día un país subdesarrollado en materia de infraestructura, además. Esto implicaría que a su vez tengamos que discutir, o que el problema básicamente esté en cómo se inserta Argentina cómo Argentina inserta su economía al mundo global y en términos de qué tipo de modelo industrial requiere o necesita para esto. Por supuesto que eso trastoca otras miles de cosas más, porque a su vez Argentina tiene que sentarse, o mejor dicho, el que tenga que tomar la dirección política de eso, discutir directamente además con todo el modelo sindical argentino, que tiene un modelo productivo de hace 50 años atrás. Entonces, ahí hay que tener una conducción política eficaz en la cual vos tengas que discutir con empresarios, con sectores gremiales, qué tipo de inversión se va a desarrollar en la industria. Hoy estamos hablando de que las escuelas técnicas no tienen el desarrollo y el avance necesario para fabricar un técnico que pueda manejar una computadora automática para producir cualquier cosa. O sea, estamos al punto de que Argentina tiene un nivel de desarrollo industrial bajísimo ante una economía que, vuelvo a repetir, una economía global que discute básicamente qué tipo de tecnologías va a usar. Después, todos los mecanismos que se utilice, digamos, para mejorar el sistema económico de las industrias, como puede ser el proteccionismo, como puede ser, digamos, mayores inversiones, eso me parece que es estratégico. Pero en línea, digamos, generales, como para poder presentar el tema como lo estamos tratando de contextualizar, directamente es necesario discutir con el modelo neoliberal estas cuestiones y además demostrarle en la cara al modelo neoliberal de que sus propuestas o cinco prejuicios sobre los modelos de industrialización son mentiras. Y el mundo mismo comprueba de que es mentira de que lo que ellos dicen.
Antes de ir al próximo tema, que se nos va yendo el programa, sí, ahí es excelente la columna. Me parece que es clave lo que vos decís de que participe el sector trabajador, el sector sindical, porque no hay nadie que más sepa qué es lo que se requiere en la actividad a la que uno se desarrolla, que es el que está todos los días con ese tema. Y la mayoría de los gremios tienen propuestas para presentar. Claro, el tema es que no son invitados a la mesa de negociación para lo que vos planteás, tener un desarrollo a resolver lo corto, pero también pensando en el largo plazo. Ahí vamos, Vani, con un nuevo tema. La verdad que uno de los cinco que hoy elegiste, Tape, uno de los mejorcitos. El mejorcito.
Son las veces, oh, yeah. los muros. Son los ruidos. Hoy se dejan de concedes y de hacer.
¿Prohibida la marcha de San Lorenzo? Sí, estuvo prohibida la marcha de San Lorenzo, cuando menos esta versión de la marcha de San Lorenzo, interpretada por Billy Bond y la pesada rock and roll, y que entendió que a lo mejor agraviaba los símbolos patrios, supongo, no conozco los cocinandos del decreto, pero debe andar por ese lado, era el general Juan Carlos Onganía. Qué paradoja, que un general prohíba una marcha militar. Y vale apuntar que Billy Bond, a quien yo pensaba habitando ya el cielo o el infierno de las leyendas del rock, no, resulta que está vivo y produciendo espectáculos musicales de grandes carteleras en su Brasil de residencia, Brasil. En Brasil de hace unos cuantos años, su lugar de residencia, y también en Buenos Aires. Así que desde aquí, un aguante a Billy Bond.
Sí, espectacular, Billy Bond. Yo creo que Billy Bond era el alguna vez se agarró con Papo, ¿no? Puede ser. Después voy a
es anterior a Papo, era un performer, digamos, si podíamos decir hoy en día.
Pero la verdad que muy bueno el tema, porque aparte es una de las canciones patrias que más nos gusta. Cuando sos chico, viste, la que más te engancha por cómo arranca, y bueno, y cada tanto en algunos asados sale. Vamos al Memoria, ya terminando el programa, vamos a ir a una nueva edición del Memoria de los Trabajadores, que es una sección que venimos haciendo desde que arrancó Quiero Retruco. Esta vez es dedicada a ese hecho histórico que fue el grito de Alcorta y el nacimiento de la organización gremial de los pequeños productores rurales, hoy nucleados, si no me equivoco, en la Federación Agraria. En la voz de José Rey, que tiene algunas internas actualmente, después vamos a ver si podemos hablar algo de eso en el próximo programa, de un sector clave también, que son los pequeños productores rurales. Pero bueno, no me voy de tema, pero bueno, vuelvo un poco al tema. En la voz de José Rey, una nueva edición del Memoria de los Trabajadores en homenaje al grito de Alcorta.
El grito de Alcorta, la rebelión de los arrendatarios rurales. El 25 de junio de 1912 se produjo la primera huelga agraria en nuestro país, conocida como el grito de Alcorta, y es la rebelión rural que sacudió al sur de la provincia de Santa Fe y se extendió por toda la región pampeana, con centro en la ciudad de Alcorta, y que marcó la irrupción de los chacareros en la política nacional, dando origen además a su organización gremial representativa, la Federación Agraria Argentina. La rebelión tuvo su origen en la distribución irracional de la tierra y la fuerte explotación a la que estaban sometidos los pequeños productores rurales, las pésimas condiciones contractuales del arrendamiento de tierras de los colonos, en su mayoría inmigrantes, con respecto a los grandes terratenientes, provocó el estallido de una enorme protesta de los pequeños productores. Esta gesta tuvo como base primera la lucha contra la injusticia y la desigualdad social. Analicemos el contexto histórico y social. Con el desarrollo del ferrocarril a través de la generación del 80, se empezó a sembrar trigo, el excedente del cual era exportado a Europa. Para poblar el país se implementó una política activa de inmigración, trayendo a muchos inmigrantes que huían de la pobreza europea para poblar las pampas. La cultura trabajadora del inmigrante europeo hizo que la tierra produjera mucho más, convirtiendo a la Argentina en el llamado granero del mundo. Al seguir la propiedad de la tierra en manos de pocos, se profundizó la brecha económica entre los terratenientes, las clases altas y los inmigrantes que trabajaban las tierras. Esa cruenta acción denominada la conquista del desierto, un verdadero genocidio, había ampliado la superficie de tierra para la actividad agropecuaria, quedando esta en manos de un número reducido de grandes terratenientes. Los más de 3 millones de inmigrantes que llegaron a territorio argentino sin obtener la propiedad de la tierra que iban a trabajar debieron optar por recluirse en las orillas de las ciudades o trabajar la tierra de los latifundistas. La estructura social del campo, en el momento en que se desata la rebelión, estaba integrada por terratenientes, arrendatarios y subarrendatarios. Estos últimos se encontraban sometidos a los terratenientes a través de contratos que establecían, entre otras cosas, rentas impagables y la obligación de comprar herramientas e insumos a verdaderos precios impagables. Y por supuesto, a quien que mandara el terrateniente, e imponían al colono las responsabilidades de una mala cosecha. Se llegó a un punto en que por más que el colono trabajara de sol a sol, y por buena que fuera la cosecha, al final de esta no le quedaba ni lo más elemental para subsistir. El estudio del gran Juan de Alemacé, llamado La condición de las clases trabajadoras, de 1901, es una radiografía clara del tratamiento infrahumano que recibían los colonos. El proceso que desembocó en el grito de Alcorta fue muy complejo. La mayoría de los arrendatarios y medieros eran extranjeros, que en algunas zonas llegaban al 80%, y en el campo primaba el individualismo y la desconfianza, lo que dificultaba la organización gremial. A su vez, esa ley represiva llamada Ley de Residencia, que permitía la deportación de extranjeros, causaba muchísimo temor. A pesar de esto, a principios de 1912, los chacareros organizaron sus primeras reuniones, ayudados por sindicatos de estibadores y oficios varios, centros de estudios sociales dirigidos por anarquistas y los lincheras, denominados braceros, que tenían una gran tradición de lucha. El detonante del grito de Alcorta fue la formidable cosecha de 1912, al comprobar los chacareros que luego de pagar las deudas nada quedaba para ellos. El grito. El 25 de junio de 1912 se realizó una asamblea en la Sociedad Italiana de Alcorta, de la que participaron alrededor de 300 agricultores, y entre manifestaciones combativas se declaró la huelga por tiempo indeterminado, hasta conseguir, entre otras reivindicaciones: 1. Rebaja general de los arrendamientos y aparcerías. 2. Entregar en las aparcerías el producto en parva o troje, como salga. 3. Contratos por un plazo mínimo de 4 años. La convocatoria había surgido de los campesinos de Alcorta, encabezados por Francisco Bulzani, quienes contaban con el aval de los párrocos de esa localidad y de la localidad vecina de Máximo Paz, los hermanos José y Pascual Netri, y comerciantes de la zona. El abogado Francisco Netri, hermano de los párrocos y uno de los protagonistas, tuvo un papel destacado en la asamblea y fue quien enfatizó que los chacareros debían constituir su organización gremial autónoma. A medida que se avanzó en la huelga, se fue avanzando también en su organización, y tomó fuerza la idea de constituir una organización central de chacareros. Fue así como el 15 de agosto de 1912, en la Sociedad Italiana de Rosario, se fundó la Federación Agraria Argentina. La respuesta de los terratenientes y las fuerzas represivas no se hizo esperar, motivo por el cual los huelguistas tuvieron sus primeras víctimas. en un acto realizado en la localidad de Firmat, fueron asesinados los dirigentes agrarios anarquistas Francisco Mena y Eduardo Barros, mientras que en la ciudad de Rosario era fusilado Francisco Neto. A pesar del violento accionar de los terratenientes, los huelguistas fueron logrando cada vez más adhesiones. Al apoyo inicial de los anarquistas y de los socialistas, de los sacerdotes y los pequeños comerciantes, fueron sumándose los profesionales, otros sindicatos y amplios sectores populares. Ante el temor de tener que afrontar grandes pérdidas económicas, los terratenientes fueron cediendo lentamente y hacia mediados de 1913, la inmensa mayoría de los arrendatarios había logrado una importante rebaja de los arrendamientos. De todos modos, la oligarquía logró mantener cláusulas leoninas en los contratos que imponían restricciones a la libertad de comprar y vender. El grito de Alcorta, si bien no modificó sustancialmente la estructura agraria, favoreció el surgimiento de organizaciones campesinas en otros lugares del país, como la Liga Agraria de Bahía Blanca y la Liga Agraria de La Pampa, las que participaron, junto a la Federación Agraria Argentina, de un Congreso Nacional Campesino, donde además de los reclamos puntuales junto a terratenientes y comerciantes, se reivindicaron los postulados de la Revolución Mexicana, encabezada por Emiliano Zapata. Por primera vez en Argentina se enarboló el principio de que la tierra debe pertenecer en propiedad al que la trabaja. Un siglo después, poco ha cambiado, ya que la tierra sigue siendo un bien escaso y más del 70% de la superficie agrícola se trabaja por contratistas y arrendatarios. Esta injusticia hoy se mantiene, al igual que otras injusticias que deben ser transformadas en nuestro país para lograr la tan ansiada justicia social.
Seguimos en Quiero Retruco. Ahí fue el Memoria en la voz de José Rey, al que le mandamos un abrazo, que siempre nos da todo la información ahí con Leti Campanella, con Belén Farías, para que nosotros podamos hacer el programa, con Carlitos Carcavalo, con Nahuel Fadail, que les mandamos un saludo. ¿Quién me falta? Carlitos Scali, Javier Iglesias. Ellos son los que nos ayudan a que nosotros podamos hacer todos los lunes un nuevo programa de Quiero Retruco. Antes de irnos voy a leer los mensajes que nos dejaron en radioretruco.com.ar, donde podés escuchar los diferentes programas. Nos dice, no quiero repetir, Alfredo, aguante Quiero Retruco, les mando un abrazo grande y los escucho siempre. Saludos para todos. Alfredo de Villa Maipú. Este para ustedes, ese siempre, José, siempre firme a la radio y los trabajadores, y la bienvenida al nuevo programa de los sábados, Mística Popular. Felicitaciones y adelante. Marta Albano, hola compañeros, soy Marta, trabajo en PepsiCo en Mar del Plata y queremos contarles que la empresa no está cumpliendo con los acuerdos que teníamos y nos flexibiliza cada vez más. No somos trabajadores, sino números. Esperamos que se pueda difundir esto que está sucediendo. Nicolás, hola compañeros, soy Nicolás, vivo en Trelew, provincia de Chubut, que recién estuvimos hablando ahí con un compañero. Los problemas que hay con los maestros ocultan nuestras realidades. Yo trabajé 9 años en la textil Alter. Me echaron junto a 32 compañeros y nos quieren pagar en cuotas la indemnización. Hoy compañeros que les han hecho firmar hasta 48 cuotas, que nadie sabe si podrán pagar. ¿Es legal eso? ¿Por qué no se saben estas cosas? El gobierno provincial le echa la culpa a la empresa al gobierno provincial y todos al gobierno nacional. ¿Y a nosotros quién nos escucha? Bueno, algo contamos, ¿no? Uno en las noticias contamos sobre la situación. Fran, queridos compañeros, les mando un saludo de San Antonio de Padua, provincia de Buenos Aires. Los escuchamos siempre, nos parece un gran programa. ¡Vivan los trabajadores! Estela, hola amigos. Sale hoy el programa, soy Estela de Lugano. Y por último, ahí el gran José Pentivolpi nos dice, buenas tardes compañeros, Parque Patricio y Pompeya, atentos al imprescindible programa de los trabajadores, para los trabajadores, abrazo compañeros. Y nada, algo más, o acá Oscar,
Nada más, seguramente programaremos buena música para la semana que viene.
Dale. Rami.
Bueno, tratando de que se acorten los tiempos de la pesadilla esta del gobierno de Cambiemos, para que los trabajadores puedan tener una válvula de escape a la presión que supone un gobierno tan opresivo para el mundo del trabajo.
Ahí va. ¿Ese?
No, nada, adherir a lo que dijo Rami recién, y bueno, nada, agregar que además es importante resistir y vencer.
Ahí va.
También que recuerden todos los oyentes que la revista del Descamisado la pueden conseguir comunicándose a todas las redes sociales que tenemos.
Una nueva edición de la revista del Descamisado, nos pueden escribir al Facebook a quiero.retruco.radio y ahí les podemos entregar una revista. Repetir que el 4 de octubre vamos a estar haciendo dos eventos. Primero va a estar Álvaro Orsatti dando una charla sobre la perspectiva de los trabajadores frente al trabajo del futuro. Álvaro es, la verdad que es una charla para no perdérsela, es asesor de la CGT, responsable de RELATS, que es la Red Euro-Latinoamericana de Análisis sobre Trabajo y Sindicalismo. La pueden buscar a la página ahí en la web. Es economista laboral, asesor sindical en Argentina y en diferentes organizaciones sindicales de diversos países. Y después, a partir de las 10, vamos a estar haciendo una peña acá, celebrando la última primavera macrista, así que lo vamos a estar esperando, va a haber diferentes músicos, vamos a estar ahí con la clásica barra a precios populares, ya cambiando la temperatura, pasamos de las lentejas al clásico chori y seguramente unos patis, algo para tomar. Así que bueno, los esperamos acá en la Casa Cultural Pueblo Libre, en Valentín Gómez 3524, en el barrio del Abasto, en Ciudad de Buenos Aires. Les mandamos un saludo a todos los que nos escuchan, a todas las que nos escuchan, y nos escuchamos el lunes que viene. Fue un nuevo programa de Quiero Retruco, y tenemos una consigna que dice que los trabajadores no nos vamos al mazo.
Y eso es el peor capitalista. Cuando tenés que hacer el burro, vivís de arriba que has corridas. Vos te reís del mundo y de las personas, pero querés que el mundo te alimente. Te proporcionan lo necesario y vos seguís creyendo que es lo corriente. Qué inútil sos, qué mantenido. Mírate un poco, baja de ahí.
Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi haz de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.